Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
64 personas habrían muerto en las últimas 24 horas en Gaza. Son datos del Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por el grupo terrorista Hamas. Habría también 100 heridos. El ataque más reciente se habría producido esta misma tarde en el bombardeo del ejército israelí contra una escuela de Nuseirat, en el centro de la franja. Habrían muerto 10 palestinos, aunque siguen buscando cuerpos bajo los escombros. Y más datos. Cerca de 500.000 de niños en la franja de Gaza ya han sido vacunados con la primera dosis contra la polio. Así lo ha anunciado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. El objetivo es inmunizar a 640.000 menores en tres fases. Manuel Ángel Gómez.
Hace casi un mes se detectó un caso de polio en Gaza en un bebé de 10 meses y la Organización Mundial de la Salud decidió diseñar una campaña para vacunar a 640.000 niños palestinos menores de 10 años. Esta campaña de vacunación contra la polio en Gaza está dividida en tres fases por zonas geográficas. Una vez que se finalice la inoculación de la primera dosis, que en principio concluiría mañana, la intención es continuar hasta finales de este mes con la segunda dosis para completar la inmunización de los niños gazatíes. La polio es una enfermedad altamente contagiosa que ataca fundamentalmente el sistema nervioso de los niños pequeños.
13 hombres acusados de prostituir a menores en Murcia no irán a la cárcel después de aceptar los cargos. El juicio, que se ha demorado más de 10 años, no llegará a celebrarse tras el pacto con la Fiscalía. Pedro González.
Efectivamente, multas de entre 540 y 4.320 euros e indemnizaciones a las víctimas de entre 500 y 2.000 euros. Estos 13 acusados van a evadir la prisión en un juicio celebrado hoy en Murcia, en donde los magistrados han dictado la sentencia in voce y una sentencia firme, fundamentalmente contra las tres mujeres que actuaban de contactos para que estas jóvenes menores de edad tuvieran relaciones sexuales con hombres de avanzada edad. En algunas ocasiones incluso alegaban que eran mucho más jóvenes de lo que decían.
Y acabamos de conocer que la policía local de Málaga ha detenido a un hombre que ha apuñalado a su padre en el domicilio familiar. La víctima tiene 85 años y está ingresado en estado muy grave. En un primer momento el agresor se ha dado a la fuga, aunque ha sido localizado poco después de los hechos. La Policía Nacional ha asumido la investigación. Y España inicia su andadura en la Copa Davis. Guillermo Bermejo.
Y en Valencia tenemos en juego el primer partido entre Roberto Bautista y Giri Lejeca. Iván Herraiz.
Un choque que ha comenzado con igualdad y con un fallón Lejeca que acumula 15 errores no forzados. Ahora mismo Bautista gana 6-5 y está sirviendo el checo para tratar de llevar el primer set al tiebreak.
En cuanto acabe este partido será el turno de Carlos Alcaraz frente a Thomas Majak. Australia se ha llevado la victoria ante Francia en dobles en la otra eliminatoria de este grupo B. Mientras tanto en el fútbol los equipos de la Liga empiezan a recuperar a sus jugadores internacionales, como es el caso del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz.
Poco a poco recupera el Atlético de Madrid a sus internacionales. Hoy ha podido trabajar el Cholo con cuatro importantes del equipo como Griezmann, Oblak, Sorloth y Lenormand, y está pendiente para mañana la incorporación de los argentinos Rodrigo de Paul, Molina, Juliano y Julián Álvarez, que jugaron anoche frente a Colombia.
Precisamente Argentina ha perdido ante Colombia por 2-1 y se despide de una racha de 12 partidos invicta, y Brasil prolonga su mal momento con una nueva derrota, esta vez por 1-0 ante Paraguay en las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de 2026.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 28 grados en Cibeles. Mañana el cielo va a estar nuboso. Mínimas más bajas con 17 grados en la capital y 13 tan solo en algunos puntos de la comunidad con máximas de 27. En cuanto al tráfico, retenciones de salida a esta hora por la A3 en Rivas y de entrada A1 Alcobendas. En la M40, Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Y en la M50, Boadilla, dirección A6. El Ayuntamiento de Madrid cumplirá la resolución judicial del Tribunal Superior de Madrid y volverá a colocar la placa en memoria del histórico líder socialista y presidente del Gobierno de la República, Francisco Largo Caballero. Esa placa se quitó de la fachada de la Junta Municipal de Chamberí en 2020. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
5:05 de la tarde, una hora menos en Canarias. Antes, el habitual era el sonido del monedero, pero desde hace ya unos cuantos años, el que más se escucha a la hora de pagar es este. De hecho, a partir del próximo 17 de septiembre, en el comedor de la Universidad de Granada, el efectivo va a desaparecer. La tarjeta de crédito o débito se impone como único medio de pago. María Blanco, profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y nuestra profesora de Economía de Bolsillo. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Esto es legal? ¿Nos pueden obligar a pagar únicamente con tarjeta?
No, en España es completamente ilegal. Hay una ley general para la defensa de los consumidores y usuarios desde el año 2021. Es imposible, es completamente ilegal prohibir o no aceptar efectivo en el pago en cualquier comercio. Y no solamente en España, sino la Unión Europea refuerza este derecho de todos los consumidores de pagar con efectivo.
Es curioso, ¿no? Porque a veces en lo que te ponen pegas ahora es a la hora de pagar en efectivo. Te dicen, no, solo admitimos tarjetas o esta caja solamente es para tarjeta, ¿no? Pero en este caso es a la inversa. Lo que prohíben es el efectivo para que los chavales paguen únicamente allí en la Universidad de Granada con su tarjeta de crédito. Desde la universidad dicen que han tomado esta decisión por comodidad. Y la verdad que hay opiniones para todos los gustos. Vamos a escuchar en primer lugar a María, que estudia educación primaria allí, en esa Universidad de Granada.
Creo que deberían de haber dejado también el pago en efectivo, es decir, ambas, ya que habrá estudiantes que se administren mejor con el dinero en efectivo y otros que tengamos siempre tarjeta.
Bueno, es que es evidente, ¿no?, lo que dice María.
Sí, totalmente. Es que es básico dejar que cada uno se administre y que pague como quiera, sobre todo porque son dos instrumentos de pago completamente legales. Es una barbaridad prohibir el efectivo.
Bueno, se te puede estropear la tarjeta y dices, oye, llevo un billete, entonces pago con ese billete, ¿no? Lo normal es, pues eso, admitir los dos en medios de pago. Escuchábamos a María, esta estudiante. Vamos a escuchar a continuación qué nos dice Baruch. Estudia Relaciones Laborales también allí en la Universidad de Granada y acude al comedor al menos 3 veces por semana. Baruch, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es decir, que acudes precisamente a ese comedor, pues muchas veces, como estamos contando, durante la semana. ¿Y cómo sueles pagar normalmente hasta ahora, claro?
Pues yo normalmente suelo pagar en alternancia. A veces que llevo algo de suelto y me viene bien quitarme monedas y tal, y otras veces pues pago con tarjeta. La verdad es que no me viene exactamente mal totalmente que quiten el efectivo, pero sí que es una decisión que no se entiende muy bien, la verdad.
Lo que es evidente que si pagas en efectivo siempre vas controlando mejor el dinero, ¿no, Baruch?
Sí, correcto, aunque yo suelo gastar menos en efectivo, pero por eso suelo llevar siempre algo, pero también me ha pillado alguna vez que no he llevado efectivo y he tenido que pagar con la tarjeta. Uh-huh. O también, como suelo llevar la tarjeta en el teléfono, no suelo llevar la tarjeta como tal física, pues si un día se me queda el teléfono, pues yo qué sé, sin batería o lo que sea, pues me viene peor, claro.
¿Cuánto cuesta el menú, por cierto?
Son 3,50 €.
Ah, está muy
con
bien.
Dos platos y postre.
¿Con dos platos?
Dos platos y un postre, 3,50 €.
Bueno, pero no, estamos María y yo ahora mismo impresionadas. María, tú eres profesora, 3,50 € no,
sí,
cuesta el menú en tu universidad.
En mi universidad no, en mi universidad cuesta más.
Cuesta más. Oye, dos platos y postre, nos vamos a ir a comer todos los días a
hay
Granada.
Hay que ir a Granada, hay que ir más a Granada.
Y es que además, Baruch, creo que el comedor de la Universidad de Granada es famoso no solamente por ese precio tan económico que está también, además también por la calidad de la comida. ¿Se come de verdad bien?
Perdón, se ha cortado, no te he escuchado.
Sí, te decía que el comedor es famoso por el precio, pero también por la calidad de la comida. Si se come realmente bien allí en ese comedor, en la universidad.
Sí, la verdad es que la calidad de la comida no tiene nada reprochable y es muy buena calidad. Y además suelen tener un par de menús por día, por si no te convence uno, pues siempre puedes optar por el otro.
Oye, qué bueno. Claro, decíamos, ahora a partir de ahora solo van a admitir la tarjeta de crédito, pero con lo que cuesta como para poner pegas, que admitan lo que quieran, porque encontrar un menú que esté bien con dos platos y postre por 3,50 €, pues invito a cualquiera de nuestros oyentes que nos llamen, a ver si encuentran algo más barato que el menú este que hemos localizado en la Universidad de Granada. Baruch, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, un saludo.
Gracias. María, vuelvo contigo. Hoy en día hay en nuestro país 99 millones de tarjetas de crédito, lo que equivale a una media de 2 por habitante. ¿Acabará imponiéndose como medio de pago?
Yo no creo. No lo creo porque, claro, las personas urbanitas que vivimos en las ciudades, que tenemos como Baruch la tarjeta en nuestro teléfono, o incluso las generaciones más jóvenes la tienen en el reloj, uh-huh. y todas estas cosas, estamos muy acostumbrados a utilizar tarjeta. Pero hay zonas rurales más despobladas donde se sigue utilizando el efectivo, ¿no? Y fíjate que una cosa es que estaba comentando Baruch, cuando no tengo efectivo pago con tarjeta, o al revés, ¿no? O sea,
claro,
ahí
es que
esa es la diferencia.
Pasar.
Cuando no tienes tarjeta, pagas con efectivo. Hay muchísimas personas en nuestro país y en el resto de los países de Europa, las zonas menos pobladas, más rurales, etcétera, que se sigue utilizando el efectivo como principal medio de pago. De todas formas, si es por la comodidad de la cafetería de la universidad, yo recomiendo, hay unas cajas estupendas que se dan, por ejemplo, en algunas cafeterías y panaderías, que el dependiente no tiene que hacer nada ni tocar el dinero, porque tú vas echando las moneditas o el billete y te da el cambio, guarda el dinero y no tienes que tocar nada. Es decir, yo creo que hay muchas alternativas. Es verdad que con el COVID nos salvó la vida el poder pagar con tarjeta todo y no tener que tocar monedas, que teníamos todos esa obsesión.
Hasta el COVID, además, María, había un mínimo.
Sí.
Que te decían, no, si no pasa esta cantidad, no te admito la tarjeta. Eso ha desaparecido.
Exactamente. Está prohibido que haya cargos adicionales por cobrar con tarjeta, porque es que los comercios tienen que pagar comisiones a los bancos por cada transacción con tarjeta. Con lo cual, tenía sentido que antes nos cobraran una comisión por pagar con tarjeta. Ahora está prohibido para facilitar que haya estos intercambios, este pago que no sea con efectivo.
Estamos mirando lo que hemos mirado, ¿no? La tendencia, lo que está pasando con el efectivo. Es verdad que ningún país ha desaparecido por completo. En algunos sí que han descendido las transacciones en metálico. Y te pongo varios ejemplos, María. En Suecia, por ejemplo, solo un 13% de la población sigue pagando en efectivo. Noruega, un 3%. Dinamarca, un 11%. Y Canadá, un 10%. Aquí en España hay un porcentaje de más o menos... ¿cuál es la población, qué porcentaje que sigue utilizando el cash, el dinero en efectivo?
En España es mayoría el pago en efectivo todavía, aunque va disminuyendo y va aumentando el pago con tarjeta. Pero déjame que te recuerde, el pasado julio hubo de repente una caída de las pantallas de los aeropuertos y un hackeo y una caída, bueno, hubo un problema de seguridad,
sí,
y
sí,
se
sí,
bloquearon
sí.
Tal, también se bloquearon las tarjetas. A mí me dolió especialmente porque ya estaba tomando unas pequeñas vacaciones en julio y estaba pagando una mariscada y no pude pagar porque no funcionaba la tarjeta. Cuando hablé con el banco estaban desesperados. Es decir,
sí, porque hubo bancos también,
claro,
muy afectados.
Efectivamente.
Bueno,
entonces,
fueron varias
imagínate,
horas, ¿eh?
Claro, sí, fue casi un día. Imagínate qué pasa si hay un bloqueo, hay un problema a nivel internacional, como pasó en julio, pero más generalizado, y nos quedamos todos sin capacidad, sin posibilidad de pagar con tarjeta. ¿Qué hacemos? Pues yo recomiendo tener siempre un poquito de efectivo en casa o en el bolso, tener no llevar de repente 300 euros en efectivo, pero sí llevar un poco de efectivo por si pasa algo. Y cuando viajas también, porque puede pasar cualquier cosa.
Bueno, no hay que pasar por alto que han surgido también nuevos medios de pago.
Claro.
Como el móvil, el reloj inteligente. ¿Podrían acabar desbancando también a la tarjeta?
Pues es posible. Es muchísimo más cómodo. La tarjeta se te puede perder, etcétera. El móvil... Si
no salimos de
pierde,
casa sin el móvil, además.
Es un drama horrible. Y el reloj lo llevamos en la muñeca y lo utilizamos para todas esas cosas, ¿no? Ya, bueno, ya no lo usamos solo para la hora, sino para muchísimas otras cosas. Y es mucho más cómodo, ¿no? Y se han perfeccionado mucho los sistemas de seguridad para que pues se te reconoce la cara o la huella digital, etcétera, para asegurar que nadie te va a robar tu dinero de tu cuenta corriente o de tu tarjeta, etcétera. Entonces, sí, es posible. Yo sí creo que la tarjeta en el móvil o el pago con el móvil, etcétera, o el Bizum, por ejemplo, cada vez es más corriente.
Me hablabas ahora de la incidencia que hubo con ese hackeo que durante bastantes horas afectó a diferentes organismos, a aeropuertos, a bancos, y te pilló en una comida que tenías que pagar al final.
Sí,
¿cómo lo resolviste? Que no.
Afortunadamente había una persona con efectivo.
Y fue esa persona la que pagó la comida, decían, no le quedó
sí,
otra.
Cuando contaba la anécdota a unos amigos, bueno, anécdota, que lo pasé fatal, me decían, ese es el momento en el que personas como yo, me decía mi amigo, que siempre llevamos efectivo y tenemos efectivo en casa, nos pedían dinero para poder ir comprando cosas. O sea, tú imagínate una persona que no paga con efectivo, que no lleva efectivo en el bolso o en la cartera, y que de repente se encuentra con que está 24 horas sin poder comprar cosas. Que a lo mejor si lleva una vida normal no necesita muchas cosas. Pero imagínate que tiene que comprar una medicina importante o cosas así por el estilo, ¿no? Pues es un problema muy serio. Entonces, a mí me parece genial y soy muy favorable a los medios digitales, pero soy más favorable todavía, uno, a que los consumidores elijamos y que, porque claro, hay una parte oscura en todo esto. Las operaciones que pagas con tarjeta quedan registradas.
Claro,
¿no?
Claro.
Y las que pagas con efectivo, no. Entonces, muchas veces los gobiernos nos tratan como si fuéramos sospechosos de cualquier cosa a quienes queremos pagar con efectivo porque no tenemos por qué dar explicaciones,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces se nos trata un poco ahí como, ¿cuánto has pagado? ¿Cuánto has pagado? ¿Cuánto efectivo has utilizado? ¿Eres un narcotraficante? Pues no, a lo mejor me he comprado un abrigo, ¿sabes?
Eso es, te ven que tienes ahí unos billetes, dices, tengo 100. Ya empezamos a mirar mal.
Exactamente,
¿no?
Entonces hay una cara B de todo esto, de esta especie de moda de acabar con el efectivo. Yo soy favorable a los medios digitales, pero también a la libertad y que cada uno, y a tener cuidado y ser responsable y decir, bueno, voy a mantener una cantidad de efectivo bien guardadito y tal, pero por si las moscas, porque pasan, las cosas pasan. O sea, creemos que nunca pasa nada hasta que pasa.
María, pero ¿cómo podemos llevar un mayor control de nuestros gastos? ¿Pagando en efectivo o pagando con tarjeta? O si pagamos con tarjeta, ¿cómo podemos llevar bien nuestra contabilidad para no llevarnos luego ninguna sorpresa ni ningún susto?
Es más fácil pagar con efectivo porque de esa manera sabes exactamente lo que has gastado y lo que no. Claro, pagas con tarjeta y quieres llevar control, entonces tienes que sentarte y mirar el extracto y ver qué cosas has pagado en cada día o en cada semana o en cada mes y ver en qué cosas, es decir, en transporte, en ropa, en comida, etcétera. O sea, hay que hacer un Excel de...
¿Y la revisión de esos extractos, que debería ser diaria o cada X días?
Diario igual es un poco excesivo.
¿Semanal?
Semanal, por ejemplo, o mensual, incluso mensual. Para ir controlando si utilizas... Es que es muy fácil tirar de tarjeta. Es muy fácil. Y no lo notas, y como no te duele en el bolsillo, literalmente, pues entonces, pues eso, gastas más. Tienes que tener fuerza de voluntad para controlar tus gastos.
Bueno, y lo que dices, lo del Excel, que no es ninguna tontería, ¿eh?
No, no,
si queremos
no
controlar
es.
Bien los gastos, tenemos que saber en qué
me
gastamos.
Me vale con un papel y un lápiz, ¿eh?
Eso es. Y lo que tiramos de tarjeta también, si no tenemos el Excel, pues una libretita y ahí lo vamos apuntando.
Exactamente.
María Blanco, profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo y nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE. Gracias, María, te esperamos la semana que viene.
Muchas gracias, hasta la semana que viene. What do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're over protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win.
Que no sabía yo que esta música era Justin Bieber y me está regañando Rosa Rosado. O sea, que este es Justin Bieber.
Es tan guapo además.
¿Sí?
Ha sido papá hace poco.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué de cosas sabe Rosa Rosado. ¿Y esto cómo se llama? ¿Te sabes también la canción o no?
What do you mean?
Bueno, entre las dos Rosas de este programa, Rosa Rosado y nuestra técnico Rosa Muñoz, aquí que me van a modernizar un poco en esto de la música.
Yo me quedé con las ganas de verle en concierto, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí, lo hubiera ido a verlo.
¿De verdad me lo estás diciendo?
De verdad, te digo, yo soy...
¿Sabes lo que te digo?
Yo soy fan de Justin Bieber.
Que no te hubiera acompañado.
Tú te lo pierdes. Hombre, pues mira, se agotó todo, ¿eh? Súper rápido.
Sí, ¿no?
De hecho, yo cuando me enteré ya estaba todo agotado. Digo, pero ¿la gente cómo se entera de estas cosas?
Bueno, pues ya ves, hay que estar ahí pendientes de los conciertos, te pones en la cola virtual del concierto y es que te tiras ahí varias horas y luego resulta que te quedas sin entradas. Esto también está pasando.
Pues sí.
Bueno, que los oyentes nos están diciendo cositas de su desayuno, porque hoy os estamos preguntando si desayunas en casa, si te gusta desayunar fuera, si es una comida esencial para ti, a la que le dedicas tiempo. tiempo y cariño cada mañana, o si te da igual, tú coges tu café y a veces ni eso y sales pitando para el trabajo.
Pues mira, Paco es camarero y nos manda este mensaje desde Santa Pola.
Buenas tardes. Yo hago lo contrario a lo que estáis proponiendo esta tarde. Me dedico a servir los desayunos y primero que hago es decirle a mis clientes: bienvenidos, me alegro de veros. Esa es la forma que tengo de llegar a una mesa y creo que el camarero está capacitado para cambiar el día de una persona, de un cliente. Depende cómo desayunas, cómo te han servido, cómo te atienden, cómo te preparan el plato, todo puede cambiar.
Completamente de acuerdo. Te sienta mejor el café si el camarero es una persona
agradable, claro,
atenta,
si es
maja,
atento, si te sonríe nada más entrar en la cafetería. Qué bueno escuchar también el otro lado, ¿verdad? El de los camareros. Oye, qué memoria tienen los camareros.
Es impresionante.
Cuando dices, ¿tú qué quieres? Yo un café cortado, largo de café, pero yo descafeinado, a mí la leche desnatada, no, yo la quiero de soja, yo la quiero con sacarina. ¿Y cómo lo retienen?
¿Cómo lo retienen? Yo seré incapaz.
Totalmente, yo también.
De verdad que sí. Bueno, si alguna vez algún camarero te ha alegrado el día, también nos lo puedes contar. Que de hecho un desayuno en la playa de Santa Pola ya es una garantía. Pero si encima el camarero es majo...
Pues fíjate.
Claro que te alegra el día. Pero bueno, hay quien prefiere desayunar en casa.
Hola, buenas tardes, gente. Yo desayuno en mi casa todos los días con, lo primero, una naranja. Y luego café y leche con unas rebanadas de pan, un poquito de mermelada y un poquito de queso. Eso es todos los días. Yo en la calle no puedo desayunar y lo veo muy esencial. Hay un café también, claro. Buenas tardes, gente.
Oye, desayunan bien, ¿eh? A nuestros oyentes.
Se lo toman en serio, ¿eh?
Sí. Esto de que es la comida más importante del día me parece a mí que lo llevan a rajatabla.
Sí, bueno, desayunar y charlar, eso sí que es una combinación estupenda.
Hola, gente. Pues a mí me encanta el desayuno, mi comida favorita. Normalmente, pues lo tomo en el trabajo porque me llevo algo y desayuno. Pero lo que más me gusta es cuando quedo con alguien. Esa charla tan bonita, ese momento tan especial, no sé, muy entrañable, me encanta.
Oye, está muy bien. Yo conozco a una pareja que se enamoró en el desayuno, desayunándose. No me digas que no es bonito.
¡Qué bonito!
Quedaban para desayunar y entre café y café y churro, pues surgió el amor.
Sí, efectivamente. ¿Pero se conocían o se conocieron en ese...?
Se conocían de antes, pero eran amigos. Pero, oye, el roce hace el cariño y el desayuno también.
Claro, es que al final hay gente que desayuna sola, ¿eh? Y no le importa estar sola o con el móvil. Y hay gente que le gusta desayunar en compañía. Entonces, bueno, claro, tienes que buscarte...
Y ese café que te sabe mucho mejor a la cafetería que en casa.
Sí, yo creo que sí. Y desayunar con calma.
Sí.
Y luego también es un plus desayunar lo que te dé la gana, como hace Ángel.
Nada, lo mejor desayuno del mundo. Bocadillo de jamón salado, con pan con tomate, aceite de oliva bueno, vaso de vino y cortado. Eso cada día, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12,
a la hora que sea.
A la hora que sea. Y sentado en una barra de bar, que te sirvan y pagar lo justo y necesario. Gracias.
Que te sirva.
Y esos desayunos. Para mí uno de los desayunos, bueno, de los mejores que he tomado durante varios años, que presenté los Sanfermines en Televisión Española, madrugábamos muchísimo, hacíamos el programa del encierro que empezaba a las 7, el encierro es a las 8, el programa terminaba en torno a las 9. ¿Qué hacíamos a las 9 de la mañana? Ahí que nos íbamos unos cuantos del equipo a desayunar en una mesa corrida de estas que están en las calles de Pamplona. Y ahí pues ese bocata de chistorra entra muy bien a las 9 de la mañana, el bocata de chistorra entra que da gusto.
¡Qué maravilla!
Con el café con leche y la cañita.
Muy bien, espero que el café...
Desayuno sanferminero.
Ya, pero el café primero...
Esto es un sanfermín, en Madrid no lo he vuelto a hacer, pero en Pamplona, en San Fermín... Es que entra que divinamente.
Pero digo que primero el café, luego el bocata y luego la cerveza.
Sí, en ese orden.
No mezclemos.
Al revés no, porque la cosa puede salir regulinchi.
Posiblemente no acabas tomándote el café. Acabas empalmando una cerveza con otra. Y luego ya, pues, otro bocata. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué desayunas tú? 607-150-602.
Trying to compromise, but I can't win. Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea.
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se me saltaron las lágrimas literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés. ¡Wow!
En Carrefour, mires donde mires, seguimos con nuestra bajada de precios en más de 2.500 productos, como los espagueti varilla de 500 gramos a 1,55€ o el queso Filadelfia 250 gramos a 2,49€. Válido en Península y Baleares en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A continuación, vamos con la tertulia. Esa finísima línea entre el intercambio moderado de opiniones y Esparta. Esa finísima línea que también está entre regalarte un momento de disfrute o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban, solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 42 minutos de la tarde, te voy a hablar de lo que pasaba hace mucho tiempo, hace casi 30 siglos, en el séptimo siglo antes de Cristo. Una embarcación fenicia naufragó a unos 50 metros de las costas de Murcia, cerca de la localidad de Puerto de Mazarrón. Esta barca se descubrió hace casi 30 años, a unos 2,5 metros de profundidad, cuando se trabajaba en la excavación de su hermana gemela, en el Mazarrón 1. Tres décadas bajo el agua en las que se ha debatido mucho sobre si era bueno o no, si era conveniente o no sacarla a flote. En 2001 ya se extrajo todo lo que transportaba, lingotes de plomo, ánforas, cabos, un ancla también. Todos estos objetos se pueden ver, de hecho, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. La embarcación tiene unos 7,5 metros de largo y unos 12 metros de ancho y se cree que tenía una capacidad de sumergirse de más de 0,5 metro. Estamos hablando de una embarcación de hace casi 30 siglos, así que te puedes hacer una idea de su fragilidad y de la dificultad de sacarla de una sola pieza. Porque sí, se ha decidido que finalmente esa nave salga del agua. Y esta semana, precisamente, han comenzado esos trabajos. Carlos de Juan, arqueólogo experto de la Universidad de Valencia. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Han comenzado esos trabajos de extracción. Cuéntanos, ¿cómo se va a extraer el pecio del mar? Porque no va a ser posible sacarlo entero, de una sola pieza.
Sí, sí. Vamos a ver, una de las cuestiones que reside más interés para nosotros es el método preciso por el que esta pequeña embarcación pues se va a poder trasladar al laboratorio de tratamiento. Y como bien has mencionado, pues el paso del tiempo de la madera debajo del agua, sufriendo la presión, ¿no?, de en su momento la arena que la enterraba, que desapareció en el siglo XX, junto con el deterioro, ¿no?, de la propia madera en especies resinosas, pues ha generado que el pecio se encuentre pues lleno de grietas, de fisuras y de zonas de rotura que desaconsejan el movilizarlo en una única unidad. Más cuando hay algunas tablas que se encuentran en una disposición vertical y que no tienen estructura por sí mismas para poder cruzar la frontera agua-aire. Entonces, lo que hemos planteado como método de trabajo es aprovechar ya los principales puntos por los que el pecio presenta unas roturas que ha generado el paso del tiempo, valga la redundancia, para aprovecharlas y extraer el pecio a porciones, aprovechando las referidas grietas. Lo que nos da pues una estimación teórica de 22 porciones, uh-huh. Grandes porciones, que serán las que se trasladarán al laboratorio de Arquatec, laboratorio del Ministerio de Cultura.
Que es donde ya vais a componer el puzzle, podríamos decir.
Sí, bueno, efectivamente, primero habrá que someter a todas estas maderas que llegan, como bien dices, como piezas de puzzle, a que reciban los oportunos tratamientos de consolidación, que se van a prolongar en el tiempo, más de 4 años, y una vez se hayan concluido y las autoridades competentes hayan decidido dónde se va a exponer esta pieza arqueológica, pues culminarán nuestros trabajos remontando el puzzle que ahora tenemos como misión generar.
Carlos, ¿cuántas personas estáis trabajando ahora mismo en esta operación, en esta extracción? De hecho, creo que tú acabas de salir prácticamente del agua, ¿no?
Bueno, sí, sí, efectivamente. Acabo de terminar mi primer turno de inmersión. Bueno, pues somos un equipo humano que constituido por 13 personas, que tenemos pues bueno una larga trayectoria de proyectos juntos, lo que hace que sea un equipo humano con muchísima experiencia y muy bien avenido para trabajar en equipo. Tenemos una relación especialmente buena entre todos nosotros. Venimos de la excavación, de un proyecto de excavación en Mallorca, en el pecio fenicio púnico del SEC, que está un poco pues en la misma tradición que el pecio de Mazarrón. Y bueno, pues tenemos por delante 2 meses de trabajos delicados, casi diríamos como de cirugía, y esperamos poder cumplir con todos los objetivos que nos hemos puesto por delante.
Claro, lo mismo vosotros, los arqueólogos, lo mismo trabajáis en tierra que bajo el mar.
Bueno, efectivamente, la arqueología como disciplina lo único que hace es dotarse de las herramientas necesarias para poder realizar esta investigación debajo del agua, que es un poco la especialidad de nuestro equipo. Pero sí, efectivamente, arqueología y arqueólogos somos los mismos, solo que especializados en estar bajo del agua.
¿Qué habéis visto ahí, debajo del agua? Porque la embarcación estaba protegida hasta ahora por una especie de caja fuerte, ¿no? Una estructura.
Sí, sí, efectivamente. La embarcación está protegida por una caja fuerte, una estructura metálica que se instaló en el año 2000, y que ha ido recibiendo numerosos trabajos de mantenimiento, algunos muy, muy, muy importantes, como en el año 19 y el año 23, financiados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pero principalmente el motivo por el que finalmente ha sido necesaria que las autoridades tomaran la decisión de la extracción es porque ni siquiera esta caja fuerte puede asegurar la preservación futura del resto arqueológico, porque tenemos un fenómeno debajo del agua que es poco conocido, como todas las cosas que pasan debajo del agua, y es una corriente submarina que se va llevando la arena. Es decir, en estos momentos la cota del fondo que tenemos en el emplazamiento del Pecio, si no fuera por la caja fuerte, ya estaría llevándose las maderas del Pecio de época fenicia. Porque, bueno, pues estas cosas que suceden con la antropización del litoral desde principios del siglo XX y después en la década de los años 70 del pasado siglo, pues ha generado un cambio de las corrientes costeras y, por una parte, permitió el descubrimiento de estos niveles de época fenicia, pero por otra parte, pues son la gran amenaza para la preservación de en este caso, el Pecio Mazarrón II.
Carlos, tiene que ser impresionante, ¿no?, sumergirse bajo el agua y ver ese Pecio, ese barco tan antiguo. ¿Cuál fue vuestra primera impresión, vuestra primera inmersión?
Bueno, a ver, la impresión siempre es, o el punto de vista un poco del arqueólogo es siempre intentar leer al máximo posible todo lo que nos proporciona ese resto arqueológico con un objetivo claro, que es la recomposición del pasado, ¿no? Es la creación de discursos históricos por el que esta pieza nos pueda ayudar a completar puzzles, ¿no?, de nuestra investigación de las sociedades pasadas. En el caso del Pecio de Mazarrón II, pues lo que estamos viendo es que, por un lado, tenemos una pequeña embarcación que se ha construido ya en el litoral peninsular, porque sus modestas dimensiones así nos lo ilustran, y que, por otra parte, vemos pues un saber de carpintería naval que, sin ninguna duda, viene del Levante, en este caso el Levante del Mediterráneo, y que acabó aquí, en el Levante de la península ibérica, gracias a los fenicios occidentales. Y a su vez, pues estamos viendo pues algunos rasgos pues que nos sugieren la participación de comunidades locales indígenas, que podríamos decir, de este periodo, que coexistían y cohabitaban con las poblaciones, las comunidades fenicias instaladas en el sureste, y que pues el Pecio de Mazarrón II pues parece que nos está ilustrando este mundo de coexistencia.
Carlos, por cierto, ¿se sabe por qué se hundió?
Bueno, el escenario es un escenario muy muy fácil de comprender y que se ha repetido en numerosos casos arqueológicos. Sin duda, la propuesta más probable es que un temporal hizo embarrancar a esta pequeña embarcación en la misma playa de la época. Cuando el oleaje del propio temporal incide en la embarcación ya naufragada, la tierra a toda velocidad. Es un poco el mismo efecto que tenemos nosotros cuando ponemos nuestros pies en la orilla de la playa arenosa y vemos como el oleaje enseguida entierra nuestros pies, ¿no? Pues algo parecido sucede con los pecios. Se entierran rápidamente y es por ello que ni siquiera la gente que vivía en la zona, como en la factoría de Punta de los Gavilanes, pudo recuperar absolutamente nada de la carga de esta embarcación, porque rápidamente quedó sepultada bajo seguramente 2 metros de arena. Y este es un escenario que la arqueología nos lo ha ilustrado en numerosas ocasiones y pensamos que sin duda es el que sufrió la pequeña embarcación que hoy llamamos Mazarrón II.
Mazarrón II, esta embarcación, los trabajos para su extracción ya han comenzado. ¿Cuándo vais a terminar? ¿Calculáis más o menos?
Bueno, tenemos una previsión de 44 días hábiles por delante de nosotros, lo que nos lleva a una fecha pues de finales del mes de octubre, primera semana del mes de noviembre. Si el clima marítimo nos respeta, más o menos este será el momento para tener culminado el trabajo.
Pues una operación que se tiene que hacer, lógicamente, con sumo cuidado y extrema delicadeza, porque estamos hablando, sin duda, de una joya arqueológica. Carlos de Juan, gracias y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Gracias.
I
Pues estamos ya en las 3:39 de la tarde y vamos a cambiar totalmente de asunto. Sabes que el cáncer no discrimina y que nos puede tocar a cualquiera. Eso sí, el altavoz que tienen ciertas personas para compartir su experiencia sobre cómo afrontarlo puede influir en la decisión de otros muchos enfermos. Te hablo de una persona muy conocida, de una modelo que fue, bueno, mundialmente conocida, bellísima además, en los años 90, Elle Macpherson, que ha sido la última en pronunciarse y con polémica incluida. La modelo australiana hacía público hace solo unos días que padece cáncer de mama desde hace 7 años. Sin embargo, en vez de optar por tratamientos como la quimioterapia o la mastectomía, pues ha elegido la medicina holística, es decir, tratamientos que pueden ir desde una terapia de masajes hasta la aromaterapia. Así explicaba ella su decisión.
Every doctor had a different opinion on how to treat my specific case of breast cancer, and there was no guarantees either way. And so I just made a decision based on.
Cuenta que cada doctor tenía una opinión distinta sobre el tratamiento a seguir y no le daban garantías de que además fuese a funcionar. Y además, en estas declaraciones también deja claro que es una opción personal y que no quiere aconsejar a nadie. Vamos a hablar a continuación con Mercedes Herrero, es ginecóloga de Gine4, unidad de mama de HM Hospitales. Doctora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, hemos puesto el foco, porque esto lo hemos conocido y nos ha llamado también mucho la atención, ha salido en todos los medios, el caso de Elle Macpherson. Pero bueno, esto de elegir tratamientos alternativos u holísticos no es exclusivo de los famosos. También hay pacientes, personas anónimas, que eligen esta alternativa.
Sí, es decir, nosotros como profesionales expertos en cáncer de mama ofrecemos los tratamientos que tienen evidencia científica, pero la decisión última es del paciente y a veces pues las pacientes pueden decidir no tratarse.
¿Cómo os enfrentáis a los casos en los que de pronto es una paciente, os dice, os comunica que pese al diagnóstico no quiere tratarse?
Bueno, eso para nosotros es un reto extra, porque en nuestro ADN médico está el ayudar, tratar, intentar curar siempre, porque bueno, es nuestra vocación, ¿no? Pero por otra parte, es también una oportunidad para escuchar mucho a esas personas. ¿Por qué toman esa decisión? Porque a veces cada uno tiene sus motivos, pero puede haber miedos, puede haber otras cosas por ahí, y que podemos aún intervenir en resolver esas dudas.
¿Te has enfrentado a muchos casos de este tipo?
No muchos, pero sí, algunos. Y felizmente algunas de las pacientes, después de haber recibido la información adecuada a lo que ellas necesitaban, dándoles los tiempos para digerir la información. No olvidemos que el cáncer de mama en concreto es un tumor que suele aparecer en mujeres a priori sanas, pero que no tienen síntomas, muchas de ellas. Luego, pensar que tú te sientes bien y que tienes una enfermedad potencialmente grave e incluso que puede llegar a ser mortal, no todo el mundo lo digiere de golpe.
Lleva su tiempo asimilarlo, lógicamente.
Sí, sí.
Y luego, en esos casos, nos dices que han sido pocos los casos que se han dado en tu consulta. ¿Se han arrepentido de la decisión y han vuelto a la consulta diciendo, ahora sí quiero recibir ese tratamiento?
Bueno, yo siempre digo que lo más importante es que tienen que tener toda la información, que tengo que confirmar que ellas entienden lo que les explicamos, porque hay que reconocer que nuestra jerga, toda la información no es fácil de procesar, sobre todo cuando en tu mente tú te sientes sano. Pero siempre les digo que las puertas de mi consulta están abiertas, que nuevas dudas, muchas de ellas vuelven. Es verdad que a veces en algunos procesos pues un poco tarde, porque quizá uno ya toma conciencia de que hay enfermedad cuando empieza a sentirse enferma. Y ahí hemos perdido a lo mejor un tiempo que puede resultar precioso, pero da igual, nosotros estamos ahí para ayudar y en el momento de la enfermedad que pueda estar vamos a intentar ayudar al máximo y si no podemos curar, al menos cuidar.
Mercedes, tú eres además una gran divulgadora, dedicas tu tiempo también a las redes sociales, los que te seguimos, bueno, pues aprendemos muchísimo de ti y contigo. Y hoy publicabas un vídeo precisamente sobre este caso de Elle Macpherson, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención?
A ver, las opiniones, vamos a decir, técnicas, casi no se pueden dar, ¿no? Porque no tienes los datos completos de la historia clínica, pero lo que sí hay alguna cosa que llama la atención, porque en ella que son células malignas en la mama, pero localizadas en la mama y sin capacidad de dar metástasis. Y a lo que se refiere que se ha negado a tratamientos, habla de quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento que se aplica a todo el cuerpo y que se suele indicar en caso de carcinoma infiltrante. Entonces ahí ya hay algo como que choca, pero también puede ser motivado porque como esta terminología es tan técnica, pues a lo mejor se ha transcrito mal. Pero ahí hay cosas como que no cuadran.
Bueno, Elle Macpherson, la verdad que no es la única famosa que ha preferido la medicina holística a los tratamientos convencionales. Otros ejemplos son también el fundador de Apple, Steve Jobs, o la actriz Olivia Newton-John. ¿Es irresponsable por su parte hacer público que son partidarios de otro tipo de medicina por el efecto contagio que pueden generar?
A ver, yo siempre digo que una gran altavoz exige una gran responsabilidad, pero también en su libertad, si ellos deciden no tratarse, hubieran estado mejor callados, todo se ha dicho, pero nadie les puede, digamos, negar la posibilidad de que se expresen, ¿no? Pero claro, nosotros somos como hormigas que tenemos que estar ahí aportando información veraz, precisamente para evitar el efecto contagio, que es lo que es realmente grave.
Peligroso,
en casos,
¿no?
donde personas muy notorias, que tienen muchísima repercusión mediática, pueden hacer pensar que esa es la forma para tratarse, porque hay muchos estudios, hay muchos años de investigación, estamos constantemente estudiando y haciendo estudios precisamente para buscar tratamientos que curen el máximo con el menor daño posible. Si a nosotros nos encanta que cada vez hagamos tratamientos más precisos, con menos repercusión, esto está evolucionando cada día y ese es el camino, pero no a costa de la curabilidad.
La verdad que con el altavoz que son ahora mismo las redes sociales tenéis mucho mérito y tenéis mucho trabajo, los médicos y los que os dedicáis a la divulgación, porque claro, todo lo que se dice tan a la ligera, vosotros tenéis que estar ahí contrarrestando y dando respuestas siempre desde la ciencia.
Claro, y además ahí tenemos una serie de desventajas, no solo una, pero la más importante es que cuando tú comunicas bulos, lo haces de una manera emocional, porque claro, no tienes datos. Pero resulta que esa manera emocional muchas veces llega mejor que lo que son los datos objetivos. Lo que, bueno, pues estamos hartos ahora de verlo en los medios y no solo en salud. Entonces tenemos que estar ahí un poco aportando información, pero hacerlo de la manera más cercana para que todo el mundo lo comprenda, porque hay que entender que el mediqués, como digo yo, también es difícil de entender.
Y también importante humanizar la medicina, ¿no? Nos decías ahora, Mercedes, que recibir la noticia de que tienes un tumor pues no es nada fácil. Se necesita su tiempo para poder digerir esa comunicación. Pero me imagino que tampoco tiene que ser nada fácil comunicarlo a los pacientes. ¿Os preparáis de alguna manera los médicos para comunicar este tipo de diagnóstico?
Bueno, yo creo que eso va en el oficio, es decir, forma parte de nuestro trabajo, cada vez se cuidan más las estrategias de comunicación, de empatía, de ponerse en el lado del paciente, pero es verdad que al final para nosotros es nuestra profesión y el paciente es el que está en una situación más vulnerable porque recibe una información que no espera. Nosotros hemos dado esta información ya más veces, sabemos un poco según la reacción de cada paciente. En el caso de cada mujer, porque ya tengo mujeres, bueno, algún hombre con cáncer de mama también he tratado, pero ya tienes oficio para ver cómo lo adaptas, pero para ellas es su primera vez y es muy duro.
Y cada vez está más el apoyo de profesionales, de psicólogos y psicólogas que están trabajando en las unidades de oncología.
Por supuesto, yo siempre digo que el apoyo psicológico para mí es parte fundamental del diagnóstico y tratamiento. Es más, yo se lo propongo a todas mis pacientes y cuando me miran con recelo, que cada vez es menor, pero sigue habiendo un poquito de recelo, le digo, vale, pues vas a ir sin queriendo. Y me dicen, ¿cómo? Digo, sí, como que tú no pensabas que esto te iba a ir bien, pero por favor, pruébalo. Y díselo a la psicóloga o al psicólogo. Mira, yo no quería venir, pero Mercedes se ha empeñado. Y todas vienen reconfortadas y con herramientas y estrategias para, bueno, para afrontar la dificultad, claro.
Para acabar, ¿qué consejo le podemos dar a alguien que nos esté escuchando ahora mismo y esté afrontando esos primeros momentos del diagnóstico?
Bueno, lo primero, que es el peor momento de la enfermedad, porque pasas de estoy bien a esto que has oído en tantas personas, ahora tú eres la protagonista, y eso es muy duro. Y luego que tenga confianza en sus profesionales y, por supuesto, que se rodee a familia, amigos, gente que le aporte, y que no duden en preguntar. Es decir, ellas son las protagonistas del proceso. Y cuanto más sepan y mejor, va a ser más fácil para ellas, pero también para nosotros.
Pues doctora Mercedes Herrero, ginecóloga de Gine4, unidad de mama de HM Hospitales. Doctora, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros por permitírmelo.
Bueno, a la doctora Herrero, que la podemos seguir en redes sociales, en su Instagram, ya te digo que es una gran divulgadora, doctora, bueno, la abreviatura, DRA-Herrero, ahí la podéis seguir y merece la pena. Bueno, Rosa Rosado, muy buenas tardes de nuevo.
Aquí estoy yo con los desayunos, deberíamos hablar ya de la merienda más que del desayuno.
A esta hora sí, casi mejor ya, casi merienda, pero no, eso lo dedicamos otro día, porque en este programa, en la tarde de COPE, nos hemos propuesto hoy empezar esta temporada, este nuevo curso, pues cuidándonos un poquito con las comidas ordenadas, que venimos de un verano donde, bueno, como suele ser habitual durante los veranos y las vacaciones, pues hemos tenido esos horarios de comidas un poquito desordenados. Y hemos dicho, ¿por dónde empezamos? Por el principio, por el desayuno.
Para el desayuno.
Para empezar, vamos a saber, antes de que nos cuente más cosas nuestra nutricionista de cabecera, que es Elisa Blázquez, que viene enseguida, vamos a conocer cómo desayunan los oyentes.
Sí, yo te digo una cosa, yo veo aquí un par de churros y me los meriendo, ¿eh? También te digo, ¿eh? El desayuno también puede ser
sí,
perfecto,
sí, se
para la merienda.
La merienda, perfectamente.
Hay gente que desayuna fuera porque tiene que madrugar mucho. Es el caso, por ejemplo, de esta oyente.
Hola, gente. Mira, yo desayuno fuera porque salgo muy temprano a trabajar, pero cuando llego al trabajo tengo la suerte de que me puedo hacer un zumo natural de frutas o de verduras, de lo que me apetece. Yo voy variando según cada semana. Por ejemplo, piña, manzana, kiwi, pepino, limón, etcétera. Yo cada semana varío. Entonces considero que desayuno bien porque me tomo mi cafelito y mi tostada de pan con tomate y luego y también mis zumitos variados. Un saludo, gente, un beso.
Le vamos a preguntar a Lisa también por estos zumos de fruta y verdura. A ver qué le parecen.
Bueno.
A mí es que esto de la manzana, la piña, el pepino, las espinacas, esas mezclas.
Pero eso han estado muy de moda. No sé si siguen tan así. Sí, siguen de moda.
Siguen.
Es zumo verde.
Esto que son smoothies, ¿no?
Smoothies. Pero eso lleva. Los smoothies llevan un poco de leche, ¿no?
Ah, también lleva leche, yogur. Sí. De todo. Llevan
de todo.
De todo.
Tú, lo
hoy
que tengas
día,
en la nevera verde, para adentro.
Para adentro. Y bueno, en fin, también hablaremos de estas cosas modernas de hoy en día. Las prisas por la mañana, efectivamente, no son buenas.
Buenas tardes, gente. Yo me levanto casi, pues pensando en el desayuno, como media horita antes, solo para el desayuno. Tomo mi cafetito, antes he tomado un poquito de fruta, dependiendo de la temporada que sea, así tomo una u otra. Igualmente tomo un yogurcito y tomo también un pequeño bocadillo con algo de queso o alguna cosa que tenga por casa. Pero eso sí, el desayuno lo tomo leyendo el periódico. Y no creáis que desayuno a horas de las 9 de la mañana, que va. 5:30 de la mañana.
Toma ya.
5:30 de la
Toma
mañana.
Toma ya y le entra todo eso a las 5:30 de la mañana. Oye, es que desayunan muy bien.
Sí.
Que va a decir que tenemos los mejores oyentes, que por otro lado los tenemos. Va a decir Elisa, pero bueno, si es que no les tengo que dar ninguna recomendación porque lo están haciendo muy bien.
Además, no les cuesta levantarse pronto.
No les cuesta y preparar el desayuno y dedicarles su tiempo, sí, su esmero. Vaya, qué bueno.
Desde luego, para ellos mismos y para los que haya en casa, porque mira qué suerte tienen con Juanjo.
Buenas tardes, gente. Yo te voy a ser sincero, me levanto todos los días a las 6:18 de la mañana para hacerle el desayuno a mi mujer y a mi hija. Hago un café, hago tostadas, tomate, un huevo poché, corto aguacate, lo pongo en las tostadas con su aceitito, con su salecita. Vamos, que no pueden decir en mi casa que no las trato bien. Y luego
hombre,
los fines de semana ya imagínate lo que sería.
Madre mía, Juanjo. conforme terminas de la tuya, vente a la nuestra, ¿no?
Totalmente, Juanjo, queremos desayunar así. 6:18. 6:18, esto del despertador ha sido una hora que no es ni 15, ni 20, ni media, me llama siempre mucho la atención
es
también.
Es genial, con estas manías que tenemos hasta para poner los despertadores por la mañana, sí señor.
Ni una queja, ¿eh? La familia de Juanjo, hacerme el favor con ese desayuno que os prepara todas las mañanas.
Nada de nada, vamos. Y de Mercedes, pues tampoco, porque ojo cómo se curra el desayuno.
Muy buenas tardes a todos. Desde luego el desayuno es la mejor comida del día. Yo me levanto tempranito para dedicarle su tiempo. Ese pan tostadín con sus rodajitas de queso fresco, mermeladas sin azúcar, luego un plato de fruta, café con leche y el Actimel. El fin de semana cambiamos el pan tostado por un buen croissant tostado y ya desde luego donde más disfruto es cuando voy al buffet libre en las vacaciones. Ahí pierdo sentido que el desayuno. Buenas tardes.
Al buffet libre.
Ahí atacamos todos, vamos, como fieras.
Eso es. Bueno, cuéntanos lo que desayunas en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos... Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si das un mal paso...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas... Con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si cuando las tuberías de tu casa comienzan a hacer cosas raras y en vez de intentar repararlo con un video tutorial alma de cántaro, decides llamar a un fontanero, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE...
quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.